Bienvenidos a las notas de campo, las etnografías y a los sonidos de la antropología. Estos son los contenidos podcast de Antropovoces UR en U Rosario Radio.
Iniciamos el programa de hoy con una invitada muy especial. Se trata de Joan Rapaport. Ella es profesora de antropología y de español y portugués en la Universidad de Georgetown. También es autora de los libros Intercultural Utopía de la Duke University Press y La Novedad en Español, que es nuestro tema de hoy, Más allá de la ciudad letrada, editado por la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional. En la cabina también nos acompaña Natalia Giraldo. Ella es miembro del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario y ella dentro del semillero está haciendo una reseña sobre este texto, Más allá de la ciudad letrada. ¿Cómo está, Natalia?
Bien, muchas gracias.
Bueno, sin más preámbulos, le damos entonces la bienvenida a Joan. Buenas tardes, Joan. ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, buenas tardes. Utopías Interculturales también ha sido publicado por el Rosario.
Sí, Joan, muchísimas gracias por la aclaración. Y bueno, pues hoy nos interesa, más que hablar del contenido del libro, hacerle unas preguntas sobre pues el proceso de construcción antropológico y también sobre los aportes de la antropología a otras disciplinas como la historia.
Ok.
Entonces, pues nos gustaría arrancar preguntándole pues la categoría fundamental del texto es el letramiento. Y ustedes lo señalan como un fenómeno más extenso que la escritura y la pintura, como un proceso que abraza un rango diverso de experiencias en el mundo colonial, algo performativo encarnado en maneras concretas por miembros de grupos sociales específicos. Y a nosotros nos surge la pregunta de si es posible hablar de letramiento en fenómenos o en situaciones que se viven en la actualidad y no solo en la colonia con los indígenas.
Pues claro que sí.
¿Y en qué situaciones podríamos hablar de ello?
En todas las situaciones. Creo que la diferencia es que el letramiento ahora contiene otras prácticas distintas a las prácticas de la colonia. Por ejemplo, la radio, por ejemplo, lo audiovisual, lo digital. Pero sí, claro.
Y digamos, en situaciones como en los países de Oriente, ¿se podría hablar de un letramiento por parte de Occidente?
Bueno, yo creo que en diferentes partes los acercamientos, tanto a la realidad social o cultural, la realidad histórica, como a la escritura y la visualidad son distintas, distintos estos acercamientos, eso es culturalmente específico. Y en situaciones de, por ejemplo, de colonialismo siempre hay un choque. Entonces, claro que se puede hablar de eso, se puede hacer un estudio de eso en el Oriente o en cualquier parte. Solo que nosotros escogimos hacerlo sobre indígenas en la colonia porque yo y Tom Cummins nos conocimos en un archivo trabajando colonia y Tom es especialista en arte colonial, entonces decidimos trabajar la colonia y decidimos trabajar el nuevo reino porque yo había trabajado mucho en Colombia.
Ah, ok. Joan, y respecto al estudio del letramiento, pues para los estudiantes que nos escuchan, en su opinión, ¿qué elementos o aspectos se deben tener en cuenta a la hora de estudiar este proceso?
Bueno, yo creo que los oyentes no saben qué es letramiento porque es una palabra fabricada por académicos, ¿no?
Sí.
El problema es que en castellano se habla de alfabetización.
Sí, exacto. ¿Sí?
Pero en el caso nuestro, en el caso que estábamos trabajando, también queríamos ver la incidencia de la narrativa visual, de la organización del espacio son también cosas que la gente lee. Entonces tuvimos que recurrir a una palabra como un neologismo, ¿no? Que es letramiento, para hablar de la fusión entre lo visual y lo alfabético.
Y también ahí el letramiento incluye un poco la adopción corporal, ¿no? Ustedes lo mencionan dentro del texto.
Claro, porque como tú leíste, pues es también un performance, es performativo. Cuando, acuérdese que mucha gente no leía ni escribía bien en la colonia, como hoy. Entonces la gente leía en voz alta y mientras estaban leyendo en voz alta lo que estaba escrito, también ponían símbolos ahí y también haciendo símbolos. Por ejemplo, dicen en un documento, en señal de la cruz, hay una cruz en el documento y la gente está haciendo la señal de la cruz en su cuerpo a la vez. Es un buen ejemplo. Pero ya me olvidé de cuál era la pregunta, entonces.
¿De qué elementos o aspectos se deben tener en cuenta a la hora de estudiar el letramiento?
Pues yo creo que, desde mi punto de vista, porque no soy historiadora de arte, ¿no? Yo soy antropóloga y trabajo en parte en archivos. Para mí lo importante era no solamente mirar los documentos como contenidos, como datos, sino mirar el documento como objeto. Objeto maleable, objeto que se podía tocar, que se podía usar, mirar la organización visual de la página, mirarlo como un objeto visual y corporal.
Digamos, tú hablas un poco de que precisamente eres antropóloga, pero digamos el libro reúne no solo temas de antropología, entonces consideramos que es producto de discusiones e interpretaciones interdisciplinarias y te queremos preguntar un poco que para usted como antropóloga, ¿por qué es importante que la antropología dialogue y se involucre con otras disciplinas, como en el caso de este libro?
Pues yo creo que si uno está trabajando temas como este, temas de archivo, por ejemplo, o cualquier tema hoy día, uno tiene que estar en diálogo con otras disciplinas, porque hay muchos conocimientos, hay muchas metodologías que no tenemos los antropólogos, y tenemos que apoyarnos en otras disciplinas. Lo interesante en el caso nuestro creo que fue, hay algunos capítulos que yo escribí, hay algunos capítulos que escribió Tom, y luego hay los capítulos en la segunda mitad del libro, los escribimos juntos. Hablamos, escribimos, y ya cuando yo leo el libro no sé quién escribió cuál párrafo. Esa es interdisciplinariedad, ¿no? Yo hacía preguntas, yo diría más mirando el contorno social, la organización social, mientras que Tom miraba aspectos visuales, pero el diálogo era totalmente interdisciplinario, no era ya de la disciplina de él o de la disciplina mía. Pero yo creo que si un antropólogo va a trabajar, por ejemplo, sobre el proceso de paz hoy día, también tiene que hablar con otras disciplinas, porque hay muchos aspectos del proceso de paz que como que no están comprendidos dentro de la tradición de observación participante, ¿no?
Sí, Joana. Sí. Tenemos una pregunta también a propósito de esta interdisciplinariedad y es ¿qué aportes tiene la antropología para disciplinas como la historia, por ejemplo? ¿Cómo podemos encontrar la antropología inscrita en este libro de Más allá de la ciudad letrada?
O en el arte.
O en el arte, por ejemplo.
Eso es muy complicado, ¿no? Porque no son como aportes obvios. Los aportes obvios que dirían los historiadores y tal vez los historiadores de arte sería algo como lo que escribió Clifford Geertz, ¿no? La descripción densa. Pero yo creo que más bien es en las preguntas que hacemos, que son preguntas que muchas veces vienen de la cotidianidad. Vienen de, en estos casos, esos documentos, cómo funcionaban por fuera del documento mismo. Y esas son preguntas que hacemos los antropólogos, creo. En cuanto a la la otra cosa es que yo creo que es posible hacer etnografía con documentos históricos. Muchas veces los historiadores, cuando escriben historia social, plantean un argumento, después buscan trocitos de documentos, de diferentes documentos, para mostrar muchos ejemplos del argumento. Y creo que en la etnografía uno está casi haciéndolo al revés, comenzando desde un contexto, amplificando el contexto, profundizando el contexto, mirando cómo está relacionado con otros contextos. Y en este sentido podemos hacer etnografía en un documento histórico, no tiene que ser observación directa.
Eso es pues bastante interesante y además que es un punto de discusión importante dentro de nuestras clases, ¿no? Porque muchas veces como que nos quedamos en las metodologías como establecidas, pero pues es importante establecer ese diálogo.
Bueno, también nos gustaría que hiciera una invitación para que los estudiantes y todos los oyentes lean el texto, o como un por qué aproximarse a este tipo de libros.
¿Me está preguntando a mí?
Sí.
¿Que por qué deberían leer este libro? Bueno, creo que la tradición antropológica colombiana es muy diferente a la tradición en el país mío, en Estados Unidos. Porque en Colombia siempre, los antropólogos siempre han hecho historia. Entonces, en este sentido, yo creo que está pues muy estrechamente posicionado este libro dentro de una tradición antropológica colombiana. Desde el principio, desde Juan Fride, por ejemplo, se está trabajando con documentos. Entonces, tratamos de usar algunas metodologías que vienen de otras disciplinas, por ejemplo, de historia de arte. Pero yo creo que, como dentro de la tradición colombiana de antropología, este libro cabe ahí. ¿Por qué vale para una persona del siglo XXI leer sobre la colonia? Hay tantas respuestas a eso. Pero para estudiantes de antropología específicamente, voy a decirlo, no para ciudadanos en general, que es mucho más grande la respuesta a esa otra pregunta. Para estudiantes de antropología, yo creo que nos muestra cuáles son las posibilidades en nuestro pensamiento antropológico dentro de toda una gama de situaciones y acercándonos a toda una gama de materiales. Podemos ver que nuestro pensamiento crea preguntas. Voy a dar un ejemplo que no viene del libro, que viene de otro libro que están traduciendo ahora, que es sobre mestizos en la colonia. Hay un caso ahí a finales del siglo XVI, en Soatá, cerca de Bogotá, en donde hay un mulato que fomenta rebelión, o lo acusan de fomentar rebelión. Y en la colonia, cada parte llamaba a sus testigos. Y los testigos a favor del Estado colonial eran indios ladinos, es decir, que hablaban castellano. Y los testigos al lado de ese mulato eran chontales, o sea que no hablaban castellano. Entonces hay preguntas que hacemos los antropólogos. Una de las preguntas básicas sería sobre el contexto lingüístico. ¿Qué idioma hablaba este señor? ¿Cómo se comunicaba con esa gente? Esas son preguntas antropológicas.
Bueno, Joan, agradecemos mucho su participación en nuestra emisión de hoy. Por supuesto, estamos felices de que se haya animado a participar con nosotros y también le agradecemos a Natalia Giraldo, nuestra panelista el día de hoy, a nuestra producción y dirección a cargo de Diego Garzón Forero, nuestro control master Mario Castro y por supuesto a U Rosario Radio, quien hace la alianza con el Semillero de Antropología y Medios. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan y escuchen este podcast y otros que ya tenemos publicados. En Twitter somos @antropomediosUR y nuestra fanpage en Facebook es Semillero de Antropología y Medios. Un saludo para todos y los esperamos en la próxima emisión.
Bienvenidos a las notas de campo, las etnografías y a los sonidos de la antropología. Estos fueron los contenidos podcast de Antropovoces UR en U Rosario Radio.